9:44 ya y sigues en el mostrador en La Clave. Bueno, hicimos un avance de esta información en algunos de los titulares que revisamos abriendo el programa, pero aquí vamos de nuevo con más detalles y también con una experta que nos va a ayudar a analizarlos. Comparado a septiembre, hubo un aumento en la tasa de desempleo de 0,5% en la capital, según el último informe del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. De este modo, se llegó a un 8,3%. Sin embargo, la cifra es positiva si se la compara con diciembre del año pasado. El número actual implica que hay más de 290.000 personas desocupadas en el Gran Santiago, un 25,5% menos que hace 12 meses. Bueno, hablamos de esto con Lorena Flores, economista y directora del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muy buenos días, Lorena, bienvenida y gracias por el contacto.
Hola, buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
Hola, Lorena Flores, muchas gracias a ti. Bueno, evidentemente uno escucha estas cifras y dice, se está recuperando el empleo. Pero, ¿por qué no nos explica desde la perspectiva de ustedes, de los académicos y de los especialistas, qué tan así es?
Despejando los niños.
Claro, lo que falta es algo alcanzable, es cada vez más difícil. Por otro lado, cada vez entra más gente al mercado laboral, más gente joven que empieza a entrar. Entonces, si no se ha recuperado el empleo de antes de la pandemia, ¿cómo se puede recuperar completamente si entra cada vez más gente al mercado laboral? Para los que no entendemos tanto, explícanos un poco, Lorena Flores, por favor.
A ver, lo primero es que efectivamente, como ustedes dicen, son buenas noticias, se observa una recuperación, porque lo que estamos mirando es que sale gente desde la inactividad, ¿cierto? Esos que estaban desanimados, se están animando y están buscando empleo. Y al buscar empleo es cuando empieza a aumentar de nuevo la tasa, porque antes la tasa estaba baja no porque no tuviéramos desempleados, ¿cierto? Sino que porque no estaban participando del mercado, no estaban buscando.
Y así en las cifras no son necesariamente solo desempleados, sino que desempleados y gente que no, que aunque esté desempleado no está buscando. Esos los que no están buscando no entran en las cifras.
Exacto, no entran en las cifras. Y por eso hemos tenido aquí una tasa de desempleo engañosa que no hemos utilizado en estos dos años porque no nos mostraba nada, ¿ya? Sino que veníamos haciendo más seguimiento a la variación del empleo, que justamente nos va a decir cuánto empleo se está creando, cuánto empleo se está destruyendo, ¿ya? Y el año 2020 vimos mucha destrucción de empleo porque efectivamente la comparación era con el año anterior, que era el 2019, ¿cierto? Y por lo tanto solo veíamos destrucción.
Exacto.
Y hoy día ya a diciembre, que ya 2021, que es cuando pensamos estamos saliendo del segundo año de pandemia, se ve que hay más creación de empleo, ya hay 207.000 nuevos empleos. Y esto a la larga, como tú decías, Federico, te muestra que sí estamos recuperando, ¿no? Pero nos queda todavía por recuperar. Y aquí hay dos variables que en general no he entrado en estos detalles, pero yo creo que son súper relevantes. Si queremos llegar a lo que había el 2019, claro, nos falta un poquito, como 55.000 empleos solamente. Pero eso no es a lo que yo quiero llegar, porque la población crece, como tú bien explicabas, y va entrando al mercado laboral, o debiera entrar al mercado laboral. Entonces, la población que está apta para trabajar va creciendo por algo natural, ¿cierto?
Claro.
Y por lo tanto, si yo quiero llegar a todo eso, debiera crecer aún más en 200.000 nuevos empleos. Eso es como para volver a una normalidad de antes de la pandemia, considerando además estos dos años que han pasado y el crecimiento, por lo tanto, de la población.
Ahí, a mí siempre me viene una duda que quizás puede ser media torpe de preguntar, pero la voy a hacer igual, porque la población crece en términos de que, claro, entran nuevos actores al mercado que son la gente joven que busca empleo, ¿no es cierto?, que entra por primera vez a trabajar. Pero en paralelo hay gente que sale del mercado. Esa proporción no genera un equilibrio, entiendo. ¿Siempre es más la que entra que la que sale?
Yo creo que tu pregunta es súper buena, Macarena, porque esto no se observa bien y nunca se ve, pero en realidad la población en edad de trabajar no tiene salida. Tú estás pensando, ¿cierto?, en los jubilados.
Exacto.
Que salen. No, ellos no salen como población en edad de trabajar, porque siempre pueden querer volver. Entonces, aquí hay una cosa media rara de la estadística del empleo, que solo entra y los que salen son solamente los que fallecen, digamos. Pero un jubilado no es un, no es alguien que sale de la fuerza de trabajo, porque normalmente está inactivo, ya, o sea, perdón, de la población en edad de trabajar, normalmente está inactivo cuando jubila, ya, pero a veces también empieza a buscar empleo. Y por ello,
pues muchas veces por necesidad también.
Exacto, exactamente.
Un montón de veces por necesidad, entendiendo que, bueno, sí, ahí aparece una de las grandes discusiones de las pensiones en nuestro país.
Así es.
Tal cual. Y de hecho ahora se puede apreciar. Nosotros vemos que, por ejemplo, en hombres hay hombres que tienen edad de haber estado jubilados y están buscando empleo. Entonces, ellos a la larga no es que nos esté sacando yo de la población en edad de trabajar, sino que se consideran dentro de la estadística. Por eso se produce este como crecimiento constante de la población en edad de trabajar. Sí, y que solo sale por aquellas personas que dejan de estar en la población, ¿ya? Pero
que dejan de vivir, claro.
Exacto. Tal cual.
Son las 9:50 minutos. Conversamos hasta ahora con Lorena Flores, economista y directora del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Lorena, también hay un tema etario donde yo creo que sería interesante que hagamos foco. Entiendo que la población joven es donde todavía tenemos números o cifras que son preocupantes en términos de desempleo.
Así es. Ahora, la población joven siempre ha tenido cifras...
¿Más altas de desempleo?
Exacto. Uh-huh. Sí, sí. A ver, los jóvenes les cuesta por dos motivos súper importantes, pero también como entendibles, por así decirlo, que no tienen experiencia. Entonces son castigados, de hecho, porque la gente les dice mínimo 2 años de experiencia y en realidad no contratan a los que vienen saliendo. Ya eso es un reclamo incluso permanente de los jóvenes que te dicen, ya, pero me piden experiencia, pero si nadie me da la oportunidad, ¿cómo yo...? Sí, obtengo esa experiencia.
Como parto. Y ahí hay algo que a mí me parece delicado y no dejo de pensar en estos años de pandemia, que no solo tiene que ver con que los últimos años de estudios de esos jóvenes o de muchos de esos jóvenes fueron digitales, remotos, con poco acceso a contactos y a redes, en el fondo, entonces se hace todo más complejo en ese ingreso laboral, porque entre medio también me imagino que hubo muchas prácticas presenciales congeladas, imposibilidad de avanzar con los procesos de práctica, que muchas veces son las que ayudan a que las personas tomen después su primer trabajo.
Yo creo que ese es un punto súper importante, Macarena, porque conocer a otros, las redes que se producen, ¿cierto?, donde yo estudio, son relevantes para conseguir trabajo. Uh-huh. Incluso a veces con los mismos profesores que te ven qué tan bueno eres y te van recomendando, eso se pierde con 2 años de pandemia.
Claro, esa cadena queda ahí cortada.
Absolutamente, y todavía en Chile una de las principales lugares como yo busco empleo es a través de los amigos y los conocidos. Entonces esa red sigue siendo muy relevante. Ahora, lo que sí vimos en la pandemia es que empezó a subir en la búsqueda de trabajo a través de Internet, que era esperable porque era el medio donde estábamos comunicando, ¿cierto?, o bien por el teléfono o por el Internet. La gente no podía salir a caminar a las calles a buscar empleo. Y tampoco había trabajo en realidad. Uh-huh. Entonces los amigos, los conocidos se quedan un poco, toda esa red se queda un poco estancada, y eso se observó, pero eso tiene cierto castigo más bien no tanto para los jóvenes sino que para los que tienen más edad, porque les cuesta mucho más esto de la digitalización o porque no tienen acceso, ¿no?
Estamos conversando con Lorena Flores, economista y directora del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la FEN. Lorena, y si incorporamos nuevos factores de análisis, por ejemplo, el género, para efectos de analizar el desempleo, por ejemplo, la calidad de los empleos.
Yo creo que aquí hay una cosa súper importante, Federico, que destaco de esta medición. Uh-huh. ¿Ya? Las mujeres venían bien, bien rezagadas respecto de la búsqueda de empleo porque había muchas mujeres inactivas. Ya, y lo primero que ocurrió es que salieron de la inactividad y se movió esto rápidamente. O sea, ellas salieron de la inactividad y además encontraron más empleos que los hombres. Y por eso cuando miramos las tasas de desempleo por género podemos ver que los hombres están por sobre las mujeres en esta oportunidad. Están más desempleados que ellas.
Mira, esto claro, es nuevo, esto es primera vez que lo escucho desde la pandemia.
Desde tiempos pandémicos, claro.
Había un giro ahí.
Hay un giro ahí, tal cual. Y ese giro se da por las dos cosas, porque ellas salen con fuerza de la inactividad, salen en el trimestre, pero vienen saliendo también respecto al año. Entonces creo que es una muy buena noticia, están mostrando mejores tasas de participación, que era lo que queríamos y que también nos produce cierto susto, cierto, de que ella se quede mucho más en la inactividad. Entonces yo creo que por ahí estamos súper bien en términos de las mujeres que habían sido un poco golpeadas.
Exacto, más golpeadas y también muchas quedándose a cargo de ahí de los cuidados, que es otro de los grandes temas que aparece en estas conversaciones cuando uno descifra, que es la necesidad de avanzar en una ley de cuidadoras y cuidadores, entendiendo que ahí hay una labor fundamental. Lo otro que...
La calidad del empleo.
A eso iba, porque tenemos solo dos minutos más y creo que es súper importante pensar en la calidad del empleo, porque muchas veces, no sé cómo lo miden en el estudio de cómo qué tipo de empleos son los que se analizan, o sea, entiendo que todos entran en la medición, pero ¿cómo vamos en la calidad? Empleos más regulares, más irregulares, más estables, etcétera.
A ver, aquí nosotros medimos dos cosas. Uno, lo que estamos observando es que hay se viene creando más trabajadores por cuenta propia que los asalariados. El asalariado es el dependiente, ¿no? Uh-huh. El que tiene contrato, el que tiene un jefe, tiene un empleador. El trabajador por cuenta propia muchas veces se asocia a la informalidad. No todos esos trabajos son informales, está también ahí el profesor que da clase y te da una boleta, el dentista que te da una boleta, ¿cierto? Uh-huh. Y ellos también, si no tienen jefe, digamos, también son trabajadores por cuenta propia. Esto venía creciendo con fuerza, ¿ya? Y ha destacado que en realidad normalmente es como el 21% de los ocupados en general y ahora hemos llegado casi al 24%. Sin embargo, en esta última medición bajó un poquito ese crecimiento, baja esa velocidad.
De los de cuenta propia.
Bueno, los cuenta propia, uh-huh. Sí. Y lo otro que vimos es que dentro de los que son dependientes, la cantidad de trabajadores que no tienen contrato aumenta un poquito, que viene aumentando en la pandemia, estamos en un 10%.
Bueno, eso es malo, porque si no hay contrato, flaquea todo el sistema. Pero
La protección del trabajador.
Por supuesto. Quería poner el foco, Lorena, aprovechar tu conocimiento en el trabajador por cuenta propia. Tú dices que se acerca, no sé si escuché bien, al 25%, 24%, uh-huh. 25%. Eso en una economía del porte de la chilena a nivel comparado, ¿es normal en otro país con una economía similar a la chilena o es alto, es bajo? Porque el trabajador por cuenta propia tiene distintas lecturas, distintas posibilidades de mirar, porque ahí hay mucho emprendedor también.
Exacto. A ver, es más alto de lo que en Chile estamos acostumbrados. Ya en Chile es 21, 22, se mueve por ahí. Hoy día estamos en cifras más altas respecto de los ocupados. Y además es complementario con lo que estamos viendo con los trabajos dependientes, porque los dependientes vienen creciendo, pero no a la misma velocidad. Entonces, uh-huh. Claro, están creciendo. Si yo no me empleo, ¿cierto?, empiezo a hacer otra cosa.
Claro, está correlacionado uno con otro, finalmente.
Eso, exacto. Ahora, respecto a otras economías latinoamericanas, ese número es más bajo.
Ya.
En otros países vecinos, ese número es más alto, también porque se confunde un poco con la informalidad que decía yo. Diría yo que eso pasa más en Latinoamérica, ¿cierto?, que por emprendimiento. Ahora, también en los emprendimientos ocurre que nos quedamos mucho en la informalidad, o sea, muchas veces decimos, hagamos algún proyecto, ¿cierto?, cocinemos, vendamos empanadas, y después terminamos igual en la informalidad, ¿ya? Entonces ahí también hay algunos emprendimientos que se quedan en un estado donde terminamos con ingresos que son solamente de sobrevivencia.
Exacto, y que también son emprendimientos que se quedan ahí como en el empuje inicial y muchas veces no logran progresar y se dejan y se busca otro y así.
Claro, y se la mirada más general es que hay precariedad, en definitiva, precariedad laboral.
Tal cual, y eso es lo que preocupa, o sea, está bien emprender, pero si nos vamos a quedar en ese tipo de emprendimiento, yo creo que también es peligroso.
Sí.
Hay que ir monitoreando.
Y entender también que el emprendimiento necesita apoyo y hay políticas públicas que lo impulsen también y lo acompañen, que hay y que también se pueden perfeccionar. Uh-huh. En honor al tiempo, Lorena Flores, tenemos que cerrar esta conversación porque se nos acabó el programa, pero también dejar invitadas a las personas a poder leerlo con mayor detalle estos datos en microdatos.cl, que es la web, ¿no?, del Centro de Microdatos del Departamento de Economía de la Universidad. Muchas gracias por este contacto y la información compartida.
A ustedes, que estén muy bien.